oración es que sigas honrándola. Pero si eres de las personas como yo que ya no tienen mamá, que nuestro buen Dios, nuestro buen Padre siga consolando nuestros corazones, hermanos. Créeme que entiendo el hecho que cada cumpleaños y días como este duele. Duele el hecho de que ella ya no esté presente. Pero nuestro Dios, hermano, nuestro Dios es un Dios de consolación. Y este día es el día que nuestro buen Dios ha hecho. De manera que nos vamos a alegrar en este día. Y vamos a celebrar junto con todas ustedes. Y todos ustedes allá con un delicioso almuerzo. Si no tienes planes después, recuérdate que todos los restaurantes están llenos, ¿eh? Están llenos. Este no, y vas a estar en comunidad y va a ser gratis. O lo que tú quieras donar, no importa, pero ven con nosotros, almuerza con nosotros. Yo de pequeño era un niño bien curioso, ustedes. Y todavía sigo siendo curioso, por cierto. Pero de niño, siempre encontré fascinación de cómo por qué funcionaban las cosas por dentro. Y ahí estaba yo abriendo las cosas electrónicas para ver qué es lo que las hacía funcionar. No podía tener un desarmador en la mano porque empezaba a abrir las cosas. Aún las maracas de mi madre me decía, mijo, no lo abras porque adentro lo que tienes son piedras. Y yo, hombre, no, ¿cómo hacer piedras? Suena tan bonito. Y yo vengo y quiebro la maraca por la pura curiosidad de saber qué había adentro. Y efectivamente, habían piedras. Y típico de las madres, te lo dije. Te lo dije, eran piedras. Pero por otro lado, hermanos, era un poco travieso y algunas veces un tanto malvado. Si viviste en Guatemala y de repente escuchabas que tocaban la puerta o que sonaba el timbre de tu casa, ibas a ver, abría la puerta, no había nadie, y tú decías, ¡qué niños más traviesos! Esos niños, ese era mi pandilla y yo allá en Guatemala. Y pues yo cuando iba a buscar a mis amigos o cuando mis amigos venían a buscarme a mí, no le decía, ¿quieres jugar fútbol? ¿Quieres jugar una cascarita? No, no, yo le decía, ¿quieres ir a tocar los timbres de las casas? Pero eso de los timbres, hermanos, escaló un poquito más. En épocas de fin de año, la mayoría de nosotros que venimos de países latinoamericanos, para Navidad hay fuegos artificiales. En nuestros países, pues ustedes saben, empiezan a quemar todo tipo de fuegos artificiales, pero teníamos uno en especial que eran unos triangulitos rojos, las cuales nosotros le llamábamos bombas. Y la verdad es de que explotaban bien fuerte. Y si no tenías cuidado, te podía sacar un dedo, y pues ahí estábamos, los niños de 8 o 10 años jugando con esas bombas, ustedes. Y empezamos primero a reventar juguetes, amarrábamos los juguetes a las bombas y las hacíamos tronar. Era como el tipo ese de Sid de Toy Story. Pero luego empezamos a amarrar esas bombas a algunos timbres de las casas de las personas. Más que todo de las casas donde no nos devolvían las pelotas cuando jugábamos la cascarita. Y hasta la fecha de hoy, nadie me descubrió. Doña María, si estás escuchando este sermón, lo siento mucho. Yo fui el que te quebré el timbre, lo siento. Otras veces sí me descubrieron, pero travesuras que hacía y llegaban a la puerta de mi casa con mi madre, llamada Loida. ¡Doña Loida! Paquito le cortó el pelo a mi hijo. Doña Loida, Paquito se comió la refacción de Luis. Doña Loida, Paquito convenció a Luis de escaparse de la escuela. Doña Loida, Paquito me quebró la ventana con su onda. Doña Loida, Paquito pintó de rojo el gato de mi hijo. Le cortó los bigotes a nuestro gato y cuando iba creciendo, Doña Loida, dígale a su hijo que por favor deje de ver a mi hija. Y mi madre me decía una y otra vez, mi hijo, Paquito, cuando tengas tus hijos, lo vas a pagar de vuelta. Y la verdad es que a los 14 años, esas palabras no causaron como que mayor efecto en mí, como cuando 10 años después, la doctora nos felicitó y le dijo a Jenny, señora, felicidades, estás embarazada. Las palabras de mi madre que me dijo, cuando tengas tus hijos, lo vas a pagar de vuelta. Hermanos, empezaron a rebotar en mi cabeza como no tienen idea. Y le dije a Jenny, mi amor, tengo un par de cosas que decirte acerca de mi niñez. No te asustes, ¿eh? He cambiado. Y si al estar esperando a tu primer hijo, criar hijos, te da miedo, hermanos. La crianza, el proceso de la crianza da mucho más miedo aún. Porque después de dar a luz, sales del hospital, lo tienes que alimentar, tienes que cambiarlos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pienso que, hermanos, cuando los niños empiezan a crecer y empiezan a pasar más tiempo con sus amigos, dicen cosas que nos podrían poner la mandíbula con la boca abierta, ¿no es cierto? Y te harán decir, ¿y de dónde aprendiste eso? Yo no te lo enseñé, tú no lo has visto, yo no te eduqué así. Y luego empieza eso que le dicen la pubertad. Y no solamente hacen un montón de cosas extrañas, sus cuerpos empiezan a cambiar. Yo estoy medio rasurando a Jeremías ahora. Y de ahí, que un día te aman, que al otro día no te hablan, otros días actúan como que tuvieran 5 años. Y justo cuando empiezas a perder la paciencia, notas que empiezan a cambiar de una manera increíble. Un comportamiento más maduro. Y quizá la parte que da más miedo es la parte donde tienen que irse. Y no sabes si lo que tú les enseñaste se les va a quedar. Así que van al college, tienen dudas, quizás te llaman por dinero. O que quieran cambiarse de carrera. Quizás tu hija te llama para decirte que ha encontrado el que será el amor de su vida. O tu hijo te llama y te dice eso. Y más adelante, cuando el teléfono suena, escuchas al otro lado, serás abuelo, serás abuela. Y sería fácil decir que este mensaje aplica solo a aquellos que tienen hijos e hijas. Y aquellos que tienen nietos. Pero la verdad, hermanos, es de que la responsabilidad de la crianza de los hijos nos compete a todos nosotros. Hoy celebramos, sí, a esas madres que lo han dado todo, que lo han dado sacrificios, que han sido la ayuda idónea a los esposos. Pero, hermanos, la educación, la crianza de los niños nos compete a nosotros también. Tenemos que cuidar y tenemos que invertir en la próxima generación. La comunidad de creyentes, es decir, la iglesia, también es responsable, hermanos, de formar la siguiente generación. En el Antiguo Testamento la comunidad judía entendía todo esto. Ellos se veían como una gran familia, así como Embruck en español, ¿verdad? Ellos se llamaban los hijos de Abraham. Y como comunidad ellos se cuidaban los unos con los otros. Y esto incluía también la siguiente generación. Y la carga de ellos que tenían como comunidad la llevamos también nosotros, hermanos, aquí en la iglesia. No importa si tienes hijos viviendo en casa contigo. No importa si eres o no eres tío. Si eres o no eres abuelo. No importa si quieres estar alejado de los niños o cerca de los niños. Es nuestra carga también. Marco, el mejor amigo de Jeremías. ¿Qué digo mejor amigo? El hermano de Jeremías de diferente madre. Cuando Marco llega a la casa, yo tengo la responsabilidad, hermanos, de amarlo, de cuidarlo y alimentarlo, si es que me llega a aceptar alimento en mi casa, porque yo soy su comunidad. Vamos al Salmo 71, 17 al 18. Quiero que lo busquen y ese vamos a estar en ese Salmo y vamos a estar en otros pasajes más, pero busquemos Salmo 71, perdón, del 17 al 18. Si no tienes una Biblia, hay unas azules por allá, esa te la puedes quedar, le puedes poner su nombre y esa puede ser toda tuya. Salmo 71, 17 al 18, y dice lo siguiente: Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y aún hoy anuncio tus prodigios. Aún cuando yo sea anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios. Escuchen esto ustedes, esto es fascinante. No me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que no han nacido. El salmista está diciendo básicamente esto: no habré terminado de hacer lo que Dios me ha pedido hacer hasta que mis hijos, hasta que mis nietos, hasta que mis sobrinos y otros niños con quienes yo me relaciono, que yo conozco, jóvenes, que se andan preguntando si Dios está ahí para ellos, yo les diré que nunca se ha alejado de ellos. No importa si estoy ya en edad avanzada, les tengo que decir, les tenemos que decir. Debo de decir sobre el poder de Dios, hermanos, a la próxima generación. Y este año, mis hermanos, mi esposa y yo estábamos haciendo cuentas de ver cuántos bebés vienen en camino. ¿Cuántos eran, Jenny? 4 bebés. Y los que están, siguen en proceso de planificación. Pero hermanos, tenemos una segunda generación. El asunto es que ahora educar a la siguiente generación, preocuparse por la siguiente generación, se ha hecho un poco más difícil, ¿no es cierto? Y es difícil, hermanos, por la época en la que estamos viviendo. Porque número uno, los padres como que perdemos nuestra voz ante las redes sociales. Las relaciones más cercanas que muchas veces los jóvenes, los hijos, tienen, son mucho más fuertes con su dispositivo electrónico que con nosotros, o con su tío, o con sus primos. Hay un reporte de una organización que se llama The Common Sense Media, diciendo que los adolescentes pasan 9 horas al día en algún dispositivo. Eso es más de 2 de las horas que un adolescente promedio, hermanos, debe de dormir, o el que pasan en la escuela. Y los niños entre 8 y 12 años, otra vez son estadísticas, pasan 6 horas al día en algún dispositivo, ya sea una televisión. Y lo has visto, ¿no es cierto? Para calmar al niño le pones el video. Y ahí estás cortándole el pelo y le pones el video. Aún cuando están contigo están recibiendo un texto ustedes. Es difícil hacerlo también porque los padres ahora tienen que ser padres por un poco más de tiempo. Y les explico, en la cultura americana, a las personas en sus 20 y algo le dicen la generación boomerang. Porque una vez se van de tu casa, regresa años más tarde. Y según muchas estadísticas, 85% de los que se gradúan del college se mueven de regreso con sus padres. Y aún 54% están desempleados. En la cultura latina, bueno, estamos más acostumbrados a que todos vivan con nosotros hasta que se casen, ¿no es cierto? Pero igual, dependiendo si es el boomerang o si es la cultura en sí, los padres tenemos que ser padres por mucho más tiempo y eso es difícil. Así que la carga, mis hermanos, es grande. Debemos de entender que como padres, como abuelos, como tíos, vecinos, como iglesia en general, debemos de declarar, hermanos, el poder de Dios a la próxima generación. Les guste o no les guste, vamos a decirles algo a la siguiente generación. ¿Qué le estás diciendo? Es que lo decimos muchas veces en la forma de actuar. Lo decimos muchas veces en la forma de decir, en cómo nos comportamos. Y si vamos a decir algo, hermanos, ¿por qué no decir y declarar la gloria de Dios a las siguientes generaciones? Están conmigo. Aquí hay algunas cosas que podemos decirle a la siguiente generación. Y esto, hermanos, este sermón no es solamente para madres, no solamente como padres. Este sermón es para todos nosotros, pero con un especial énfasis en aquellos padres y madres. ¿Qué le vamos a decir a la siguiente generación? Número uno, yo le diré, voy a mostrarle a Jesús, no solamente hablar sobre Él. Que miren a Jesús en mi vida. Los niños usualmente, hermanos, no harán lo que le decimos. Generalmente van a hacer lo que nosotros hacemos. Así que padres dicen cosas como, ¿sabes qué? Necesitas de gastar en cosas en cosas tontas. Eso no vale la pena gastarlo. Y luego cuando nosotros pensamos nuestras acciones, estamos muchas veces sumergidos en deudas, en nuestras propias inversiones quizás. Y muchas veces nuestros hijos ven en la manera en cómo gastamos nuestro dinero también. O decimos a nuestro hijo o hija de 5 años que tiene un berrinche, ¡hey! Aquí no se hace eso. En esta casa no se hace eso. Se nos cuenta que nosotros hacemos exactamente lo mismo. O del abuso del alcohol. ¡Ay de ti si te veo borracho! Cuando a ti te ven casi borracho todo el tiempo. Y no importa de qué edad sean los chicos de la próxima generación, van a terminar haciendo lo que tú haces. Y el apóstol Pablo, hermanos, entendía esto, porque le decía a un grupo de gente en una iglesia en Corinto, quienes estaban siendo bombardeados, hermanos, de perversiones, de todo tipo de perversiones, y adorando otras cosas que no eran Dios. De manera que Pablo los veía a ellos como sus hijos espirituales. Así que les escribe lo siguiente, 1 Corintios, capítulo 4, verso 15 al 16. Porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego, escuchen, que sigan mi ejemplo. Y un poco más adelante, Pablo continúa. Miren, ¿saben qué, hermanos? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y a través de la carta entera a los corintios, Pablo básicamente está diciendo, hermanos, escúchenme, escuchen, oren de la misma hora que yo oro, den generosamente como yo doy, compórtense como yo me comporto. Yo sé que hay muchas opciones allá afuera, yo sé que hay tentaciones, hay tendencias a adorar a otros dioses, a un Dios que no es nuestro Dios, a un Dios que no es el Dios que yo adoro. Sé que todo luce bonito, llamativo, pero les digo, mírenme, imítenme, decía Pablo, de la misma manera que yo imito a Cristo. Te pregunto, ¿está tu vida diciendo esto? No importa, y otra vez, no importa si eres madre, no importa si eres padre, no importa si eres tío, abuelo, eres vecino, eres amigo, eres primo de alguien, eres amigo de alguien. Te aseguro que tienes amigos que tienen hijos. Pero tu vida está diciendo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. O está diciendo, imítenme a mí como yo imito a los que están alrededor de mí, como yo imito a la cultura, como yo imito a los otros que están haciendo sus vidas un desastre. Y estaba pensando yo en mis propios hijos de la manera que me imitan a mí e imitan a Jenny. Podía ver lo generosos que mis hijos son, compartiendo lo que tienen, de querer y aceptar a todos por igual, que siempre andan viendo cómo ayudar a otros ustedes, ya sea en la casa o en la escuela, pero luego empecé a pensar en las cosas que no están bien y lo imitan de mí. Lo puedo ver en lo desorganizado que son, lo tercos que muchas veces son y los berrinches que viene de Mica, que eso viene todo de Jenny, No, eso, Mica tiene toda la personalidad mía, ustedes. Ay, no. Oren por mi hija. Pero imitan la ansiedad y el estrés que muchas veces les transmitimos a ustedes. ¿Qué diría tu lista de tus niños o de los niños o jóvenes con quienes pasas mucho tiempo? ¿Qué dice tu lista? Que de alguna manera u otra, hermanos, tú influencias a estos niños, a estos jóvenes. Más si eres el jefe, los papás. Es que estás rodeado de segunda generación. No te hagas, ¿eh? ¿Cómo los estás influenciando? ¿Qué listas tienes? ¿Una lista buena? ¿Una lista que daría pena que otro la viéramos? Pablo habla de esto a Timoteo, ustedes. 1 Timoteo 4:12. Que los creyentes vean en ti, que vean en nosotros un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo amamos, en fe y en pureza. Conducta, amor, fe, pureza. En lo que se refiere a estas cosas, ¿qué están imitando los niños o jóvenes que se encuentran alrededor de ti, alrededor de nosotros? ¿A quién tú, a quién nosotros estamos imitando, hermanos? ¿Cómo está tu vocabulario? ¿Tus palabras son de amor, son de perdón, o son palabras de enojo, chisme, son intolerantes? No sé de otros países ustedes, pero al menos el guatemalteco y muchas veces el mexicano y muchos centroamericanos, el albur es algo muy característico. Hermanos, ¿qué palabras están saliendo de nuestra boca? Y más cuando lo hacemos enfrente de nuestros jóvenes. ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Está siendo un buen ejemplo para la siguiente generación? Diría tu familia que eres exactamente la misma persona como eres en casa, como eres con los demás. Porque muchas veces somos una persona totalmente diferente cuando estamos allá afuera y un ogro cuando estamos en la casa. ¿Cómo estás de amor? Y no estoy preguntando si les dices que los amas, que los quieres, pero ¿cómo lo estás demostrando? Si estás casado, ¿están viendo ellos el amor de manera práctica entre tú y tu cónyuge? Recuerda, hermanos, que muchas veces nuestra cultura nos ha enseñado que el trabajo de los niños, de la crianza de los hijos, es solo de la mujer. Es una mentira, escúchame. Es una mentira. Los hombres, nosotros los padres también tenemos una responsabilidad enorme en la crianza de los hijos. Necesitamos cambiarle los pañales a los bebés. Necesitamos cuidarlos, necesitamos corregirlos. En lo que se refiere a aquellos en necesidad, están viendo tus niños que tú estás dando amor de manera práctica, que estás sirviendo a los demás. En la manera, en cómo estás ayudando a otros. ¿Están viendo esos tus hijos? ¿O los jóvenes que están a tu alrededor? Cuando tus hijos o los niños que están a tu alrededor la riegan, ¿cómo están viendo ellos ese amor incondicional de tu parte? ¿Cómo estás de fe? ¿Te ven adorando? ¿Te escuchan hablar de Dios? ¿Te ven sirviendo, utilizando tus dones en la iglesia? ¿Ven tu fe? Pero ven tu fe durante toda la semana y no solamente cuando vienes al 777 sur de la Barker Road, aquí en la capilla. ¿Ven que abres tu Biblia durante la semana? Es que queremos a tus hijos, nietos y sobrinos aquí en la iglesia, ustedes. Aquí hay tantos programas bien bonitos para todas las generaciones aquí en este lugar. Ministerio para niños, ministerios para estudiantes, de todas las edades, hermanos, para que aprendan de Jesús y que vivan de una manera creativa y de una manera relevante en sus vidas. Y si no has tomado ventaja de estos programas, ¿qué estás esperando? ¿Qué están esperando? Sé que algunos dicen, es que mi hijo o hija llora mucho. Pero usualmente eso será cosa de algunos domingos. O de años. No, no son mentiras. Algunos domingos. Fijo, algunos domingos. No asumas, hermanos, que si no sabes cómo empezar, no asumas que no te vamos a ayudar. Pregúntanos. Tú dices, mira, Paco, tengo a mis niños de 5, 6 años, 7, 7, tengo a mis sobrinos, tengo a mis nietos. ¿Dónde los meto? Vente con nosotros. Pregúntale a Jenny. Pregúntale a algunas madres que dejan sus hijos en la sala, ahí en las clases. Pero escúchame. Y escúchame bien, ¿eh? No asumas que estando aquí tus hijos, que estando aquí la siguiente generación, no asumas que es todo lo que ellos necesitan en su vida espiritual. No asumas eso. No asumas que nosotros tenemos la influencia más grande en sus vidas, hablando de influencia espiritual, porque no la tenemos. Pero tú sí la tienes. Tú eres la más grande influencia en tus niños o jóvenes a tu alrededor. La iglesia y la escuela no podrán jamás ser un sustituto de liderazgo en tu casa. No podrán ser unos jóvenes influyentes. No podrán ser unos jóvenes de influencia porque si no lo ven en tu casa, no lo van a ver en otro lugar. Cada semana, hermanos, aquí los tenemos durante una hora y las escuelas lo tienen durante las otras 40 horas a la semana y tú los tienes 127 horas a la semana. Y quizás muchos de nosotros nos dicen, pero Paco, yo no sé ni qué decirle a mi sobrino. Yo no sé ni qué decirle al amigo de mi hija. Yo no sé ni qué decirle a mis propios hijos. Yo no sé de teología. Yo no sé de cosas tan profundas de la Biblia. Hermanos, lo único que necesitas hacer es darles un día a la vez. Lo único, no necesitas ser un pastor. No necesitas ser un teólogo. Necesitas solo darle lo suficiente cada día. A mis hijos no les enseño griego, no les enseño teología sistemática. Mica tiene un devocional para niñas, y les compartí el otro día acá. Jeremiah tiene un devocional que muchas veces lo hace a diario. Pero dale un día a la vez, un versículo a la vez. Vimos cómo estás de amor, cómo estás de fe, pero cómo estás de pureza. Y otra vez viene la albura escena. El albur, ustedes. A veces, tristemente, cuando tengo conversaciones y tú dices algo y la gente se ríe de forma pícara, tú sabes. Es incómodo, ustedes. ¿Es tu lenguaje puro? ¿Qué tipo de shows ves? Es que hay comerciales, hermanos, que tristemente, en canales latinos para regala más, que para promocionar una lata de soda, hay mujeres sin ropa, ustedes, solo por una lata de soda. ¿Le estás enseñando a tus hijos pureza? Si eres madre soltera, y que yo sé que esperas que algún día el Señor te mande un cónyuge, pero ¿cómo estás tú enseñándole una verdadera relación como un creyente pide e intercede a Dios por el que será su esposo. Más si tienes hijas. Te están viendo. Si quieres que tus hijos, que nuestros hijos sean santos, tú también tienes que serlo. Si quieres que tus niños, que tus sobrinos o los jóvenes que te rodean sean amables, sean amorosos, escúchame, tú también tienes que hacerlo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo, decía Pablo. ¿Qué otra cosa podemos decirle a la segunda generación? Segunda cosa que podemos decirle a la segunda generación. Yo le diré, ¿sabes qué? Te ayudaré a descubrir quién Dios quiere que tú seas, no lo que yo quiero que tú seas. Hay un famoso texto en Proverbios 22:6 y dice lo siguiente: dirige a tus hijos en el camino correcto y cuando sean mayores no lo van a abandonar. Y solamente una aclaración de lo que es un proverbio. Un proverbio, hermanos, es un consejo, son principios generales, no son garantías de que va a suceder. Yo sé, y he conocido padres increíbles que yo mismo vi cómo educaron a sus hijos, cómo los llevaron a la iglesia, pero resulta que mis amigos ahora pues decidieron hacer otras cosas que sus padres pues querían para ellos. El proverbio dice el camino correcto. En otras versiones dice instruye al niño en su carrera. El camino, la carrera. ¿Quién decide la carrera del niño, su camino? Y muchos padres caemos en la trampa de determinar el camino de nuestros hijos. Que como que ya lo tenemos trazado por ellos, ya tenemos la universidad que ellos tienen que ir, la carrera que ellos tienen que hacer, o el oficio que tienen ellos que desarrollar, como que ya lo plantamos en ellos. Y en lugar de ayudarlos a que descubran lo que Dios, para qué Dios los hizo, para su propósito, escuchen, eso no nos compete a nosotros decirle a nuestros hijos, quiero que estudies esto, quiero que hagas esto, quiero que hagas con tu vida esto. No, no, no. Nuestro rol, hermanos, es que nosotros ayudemos a nuestros hijos a que puedan ellos descubrir el camino que Dios tiene para ellos. Pero muchas veces no lo hacemos y decidimos nosotros qué camino es el mejor para nuestros hijos. Y podemos dañar a nuestros hijos en este proceso. Debemos de observar su personalidad, sus talentos, sus dones, sus habilidades y moderarles una vida como la de Cristo. Una vez que observamos lo que ellos son capaces de hacer, hermanos, hay que celebrarlo. Hay que ayudarles a descubrir el camino que Dios trazó para ellos y no el nuestro. Entendámoslo. A veces también son las personas afuera de la familia quien ayuda a tus hijos para nutrirlos, retarlos y guiarlos al camino que Dios quiere para ellos. Por eso te digo que la comunidad es parte esencial en la crianza de los hijos también. Porque sucedió conmigo en la iglesia donde estaba el pastor de jóvenes, pues vio que había cierto potencial en mi persona. Y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te metes al seminario a estudiar? ¿Sabes qué? ¿Por qué no enseñas la clase el próximo domingo? Y poco a poco este pastor me empezó a retar. Hasta el día que me dio una predicación, que por cierto ni la terminé, salió media hora antes de la iglesia. Pero ese es el punto, ustedes. Otra persona que no fue mi papá, que no fue mi mamá, que fue un amigo mío, influyó en mí. Influyó en lo que yo estoy haciendo y lo que yo hago en este momento. Quizás alguno de ustedes tienen una historia similar de alguien afuera de la familia quien les dio una oportunidad. Por eso les digo que la de crianza de los hijos es una responsabilidad de todo. Y número 3, y con esta me despido. ¿Qué otra cosa le puedes decir a la siguiente generación? Lo tendrás todo de mí, aun si no tienes todo de mí. En Deuteronomio 6, del 4 al 7 menciona, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas. Cuando estés en casa o cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En otras palabras, Moisés está diciendo, si tú quieres realmente ser una diferencia en la próxima generación, en los jóvenes que te rodean, en tus hijos, es todo o es nada. Ellos necesitan todo de nosotros. Y no importa si no tienes todo de ellos. No importa si alguna vez te dices que no te quiero. No importa si no tienes todo de ellos. Porque ellos pueden ignorarte, pueden pelearse contigo, pueden estar ocupados en sus vidas. Y ellos quizás no puedan ver la necesidad de ti, de tu voz. Pero tú, nosotros hermanos, no debemos de ignorarlos. Tu rol como madre, como padre, es hacer de ellos tu prioridad. De darles todo de ti en cada momento que lo necesiten ustedes. No importando la edad que tengan. Y nosotros como congregación es echarle la mano a los padres. Así que tienes que aprovechar cada momento que estés con ellos. En tu viaje, en tu casa, en las noches. Haz de ellos una prioridad. No importando qué. Y esos momentos necesitas dejar una huella en tus hijos, en tus hijas, o los jóvenes, o los niños con quienes tú te relacionas. Demostrarles a ellos lo increíble que es seguir a Dios ustedes. Lo increíble que es seguir a Jesucristo. Que es mucho más que cantar, que venir a la iglesia. Se trata de ser parte de una historia que es mucho más grande que nuestra propia historia. Dales todo de ti. Pon el teléfono a un lado, apaga la televisión, quita la distracción, míralo a los ojos. Porque muchas veces, hermanos, quedamos atrapados en los vientos de trabajo, de la escuela, los amigos, con el simple hecho que tú tengas el teléfono en tu mano, en una conversación, ya esa comunicación está distorsionada. Quítatelo de acá. Si yo les hablo con el teléfono en la mano, cambia la situación, ¿no es cierto? Yo tengo la costumbre de cuando hablo con alguien, pongo mi billetera, mi teléfono abajo, boca abajo, y me enfoco solo en la persona. Quita el teléfono de tu mano cuando estés pasando tiempo con tu familia. A mí me cuesta también ustedes, porque muchas veces lo hago cuando estoy con gente que necesita ayuda pastoral, pero muchas veces me cuesta cuando estoy con mi propia familia. Y sobre todo, oremos por la siguiente generación. Ora por tus hijos. Ora cada uno, cada día, por cada uno de ellos. Este día, hermano, no solo celebramos y honramos a las madres que lo han dado todo en sus hogares. Este día también es para recordarles también a todos nosotros sobre la enorme responsabilidad que tenemos sobre la siguiente generación. Pero tampoco se trata, hermanos, que la responsabilidad sea tarea de solo el padre, solo la madre. Hoy aprendimos que todos nosotros, hermanos, somos responsables también de la siguiente generación. Y es por eso que cuando tú presentas a tus hijos, es una responsabilidad que tienen los padres de llevar al hijo ante Dios, pero también involucramos a la congregación porque nosotros nos ven. Los domingos los niños te ven, nos ven ustedes. Ven en la forma en que les hablamos, ven en la forma en cómo reaccionamos. La siguiente generación te está viendo, ¿qué les estás diciendo? Y mi deseo es que podamos ser como el apóstol Pablo al decir, ¿sabes qué? Imítame a mí, como yo imito a Cristo, como yo imito a Jesús. ¡Qué gran reto ustedes! Y qué enorme responsabilidad la que todos nosotros tenemos. Oremos. Señor, hay días de la madre, hay días del padre, días del niño, días de todo, Señor, pero la honra te la llevas solamente tú. Y todos nosotros tenemos una gran responsabilidad, Señor, de dar buen testimonio hacia las personas que nos rodean, especialmente, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Padre, ayúdanos, Padre, a que podamos ser imitadores tuyos, Señor, para que otras personas puedan imitar nuestro ejemplo también. Yo quiero que mis hijos, Padre Celestial, sean un ejemplo de amor, fe, pureza. Y que la fuente que donde lo hayan visto sea en nosotros con mi esposa. Ayúdanos, Señor. Y también te pedimos perdón, Padre Celestial, porque muchas veces no damos la talla. A veces se nos salen palabras que no deberían de salirnos enfrente de nuestros hijos. Perdónanos, Señor. A veces reaccionamos de manera un poco violenta cuando estamos en el volante y algo se nos atraviesa y se nos sale palabras. Lo sentimos mucho, Señor. Exigimos a nuestros hijos que se porten bien, que administren bien su dinero y nosotros no lo hacemos, Señor, perdónanos. Padre, ayúdanos a buscar ayuda si nuestro problema es administración del dinero, Señor. Hay personas aquí en la iglesia que te pueden ayudar, pero busca ayuda. Si hay problemas en el matrimonio, busca ayuda. Estamos para servirte. Señor, que este día, Padre, nos la podamos gozar. Es el día que tú hiciste. Y oramos por aquellas madres, Señor, que lo han dado todo en sus familias. Gracias por esas mujeres piadosas. Y que tengo el privilegio también de llamarlas hermanas y poder trabajar con ellas. ¡Qué bendición y qué privilegio más grande! Señor, bendice también la actividad que vamos a tener acá, afuera en el Fellowship Hall. Que la podamos pasarla bien. Oro de una vez por los alimentos, Señor, y que, Padre, pues nos la podamos pasar a lo grande. En tu nombre oramos. Amén. Último anuncio.